¿En qué área de la vida espiritual te gustaría crecer? Sin pensarlo demasiado, decirle a tu hermano en qué área de la vida espiritual te gustaría crecer. Muy bien, ya está. Ya está. Levante la mano los que dijeron que les gustaría crecer en la humildad. Mamita querida. Socorro. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pregunté en qué área nos gustaría crecer más. Y creo que solo dos o tres dijeron en la humildad. Y esto es lo que quiero tratar esta noche. Marcos, quiero continuar con lo que Marcos, con lo que Mario venía trayéndonos. Es difícil separarlos, es difícil. Empiezan los dos con la M, así que empieza, le sigue con la A, le sigue con la R. Perdón, Perdón, Marcos. Mario, nos habló de la revelación. También nos compartió sobre la segunda venida del Señor y la expectativa que tenemos que tener. Y pasajes un tanto oscuros se nos aclararon. Y anoche nos compartió sobre el proceso que tiene la santidad según Colosenses. Y quiero unirme a este sentir respecto a la santidad y tocar este punto, la humildad. El pasaje clásico sobre la humildad es nuestro modelo de Cristo, que quizás podemos repetirlo de memoria. Yo lo busco, pero podemos repetirlo de memoria. Filipenses, allá pues, juntos. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó, lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. El proceso de la humildad que hubo en Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. Y queremos poner los ojos como un coro que cantó una hermana. Empezó, pongo mis ojos en Cristo. ¿Cómo seguía? Tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será. Bien. Es un área poco buscada, la humildad. Creo que nuestro mayor problema y nuestra mayor necesidad es la humildad. Nuestro mayor problema es la falta de humildad. Y nuestra mayor necesidad es esto, la humildad. Hay un pasaje que nos muestra cómo es Dios. El Dios del Antiguo Testamento lo refleja en una frase en Isaías capítulo 45. Es la primera frase. Isaías 45, y en el versículo 15 dice: verdaderamente tú eres Dios que te ocultas. Semejante Dios, Dios todopoderoso, Dios que no tiene principio ni fin, que llena todas las cosas, que no hay lugar donde esté ni tiempo en que Él no esté. Se oculta. Y este es el problema que tiene el ser humano. Tenemos un Dios así. Y por eso son los humildes los que lo encuentran. Al altivo ustedes saben que lo mira de lejos. Pero este Dios está buscando a los humildes. Digo algunas reflexiones acerca de la humildad. Primero, que es la ausencia de orgullo. Lo contrario de la humildad es esto, el orgullo. Es una cualidad inherente de Dios, reflejada en Cristo Jesús, la manera en que Él aparece a nosotros, y el Espíritu Santo que está en nosotros no nos presiona, nos guía. Guía a los humildes. Además, la humildad es el lugar más espacioso que existe. Ahí caben todos. Los que son siervos, algunos dicen: no sé en dónde servir. Bueno, busque la humildad y va a encontrar lugar, pero de sobra. La verdad que es el lugar de las pequeñeces. Y son muy pocos los que valoran las pequeñeces. Pero Dios funciona de esta manera. Él valora las pequeñeces. Las pequeñeces que luego llegan a desarrollarse y a hacer cosas tremendas. Así comienzan las grandes cosas, siendo pequeñas. Para los que conocen algo de físico-química, ustedes saben que la materia, por más pequeña que sea, no es lo más pequeño. Lo más pequeño que tiene la materia es el átomo. ¿Se ve o no se ve el átomo? Mostrame un átomo. Y no me lo podés mostrar porque no se ve. Porque el átomo compone la materia. La verdad que todos ustedes son atómicos. Vemos materia, pero están compuestos de átomos que no se ven. Y lo pequeño produce cosas grandes. Lo que no se ve, el átomo produce la materia que se ve. El principio de la materia es el átomo. ¿Y el principio del matrimonio qué es? El principio del matrimonio, si me tengo que acordar yo, ¿qué fue lo que, cómo comenzó? Miradas. ¿Alguien notaba las miradas? Nadie notaba. No sé si ella me miraba, pero yo sí. Oh, las miradas. ¿Quién nota las miradas? Solo los que se miren. Son buenas las miradas. Uno puede escribir libros sobre las miradas. Uno puede hacer poemas sobre las miradas. Puede recibir tantas cosas simplemente por miradas. Y cuando me sentaba en la congregación, en un lugar, y por ahí miraba donde ella estaba. Nadie se daba cuenta, solo ella. Y una levantadita de cejas. Es tan bueno. Uno puede escribir historias. Cosas pequeñas. ¿Qué produjo estas cosas pequeñas? Y produjo muchas cosas. En aquel entonces a ella se le añadió un apellido más. Nos casamos. Todo comenzó con cosas pequeñas. Pero después se agrandó. Hasta que un día después, en un sanatorio, escuché, ¿quién es Víctor Rodríguez? Yo. Este es su hijo. Después en otro sanatorio, ¿quién es Víctor Rodríguez? Yo. Este es su hijo. Después en otro sanatorio, dice, ¿quién es Víctor Rodríguez? Yo. Esta es su hija. Y así, otro más. Este es su hijo. Todo comenzó con una mirada. Hay un coro que habla con la mirada al Señor, ¿no? Una mirada de fe. Y cómo salva al pecador, ¿eh? Las cosas pequeñas producen cosas grandes. ¿Y qué decir de un día que después de tener los tres hijos, mi esposa tuvo un quiste en un ovario y fue al médico y el médico revisó, sí, efectivamente tiene un quiste en un ovario. Dice, a ver el otro. Y cuando miró el otro dice, ay, ay, ay. Y yo dije, ¿otro quiste? Sí, con patas. Y la primer foto que sacamos de este quiste era un puntito. Y hoy tiene 1.90. Él ya produjo 1.5 más. Todo comienza con cosas. Sí, tiene una hija y ahora viene otro. Tiene una hija y ahora viene un varón. Me corrige mi esposo. Todo comenzó con miradas. Y sí. Cosas pequeñas producen cosas grandes. ¿Y qué decir de la encarnación de Cristo? El Rey de Reyes, el que llena todo. El que no hay lugar donde Él no esté. Que no hay nada que Él no conozca y no hay nada que Él no haya creado. ¿Dónde vino a nacer? En un vientre de una madre, y cuando nació no había lugar para ellos en el mesón y tuvo que nacer en el lugar donde ninguno de nosotros nació, en un pesebre, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que luego llega a ser el poderoso Dios verdadero que gobierna el universo. Todo comienza de cosas pequeñas. La humildad va por ahí. La humildad no se recibe. La humildad se aprende. La humildad, dice Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis reposo para vuestras almas. ¿No será que el estrés es un problema de falta de humildad? Porque si uno encuentra reposo para el alma, piénselo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas. Epa, ¿no estaré equivocándome de camino? Si la vida cristiana no te produce reposo, que suenen las alarmas. La humildad, la verdad, que en el género humano no tiene mucho éxito. Más bien tiene éxito el gran orgullo, aquel que se enaltece, aquel que trepa. Y la humildad, escuchamos ayer cuando compartía Mario sobre el proceso de la santidad, que hay una humildad que no tiene ningún fruto para la carne. ¿Recuerdan Colosenses? No recuerdo exactamente cómo lo dice, lo leo. Está hablando de las cosas que quedaron atrás y que murieron. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay una humildad que no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces hay dos tipos de humildad. La humildad está expresada para tocar a Dios. Es Dios que es impactado por la humildad verdadera. Cuando Jesús se despoja, se hace semejante a los hombres, toma forma de siervo, el Padre ve todo eso, se hace obediente hasta la muerte, muerte de cruz, le toca a Dios. La humildad está para tocar a Dios. La compasión está para tocar a los hombres. La humildad toca a Dios. Manifiesta a Dios. La compasión es la conciencia de cómo está el género humano. Toca a los hombres, pero el humilde toca a Dios. Yo no sé si esa humildad que toca a Dios va a tocar a los hombres, no lo sé. Porque va a tocar al Padre, sí. Porque así es Dios. Digo algunas cosas que no es humildad. Porque algunos llaman a los de condición humilde, quiere decir que una baja condición social, económica, nosotros somos de condición humilde, dice. Eso no es humildad. Tampoco humildad es la timidez. Aquel que dice, yo hermano soy humilde, es tímido. Soy humilde. Tampoco eso es humildad. Algunos tienen tan bajo concepto de sí mismo que no quieren aparecer, no, que no me conozcan, que no aparezca, y porque yo soy más bien humilde. El bajo concepto de sí mismo no es humildad. Otros dicen, yo hermano no conozco mucho. La ignorancia no es humildad. Y exagerando la nota, yo no me baño porque soy humilde. Tampoco. No sé, espero que a ninguno le ocurra esto aquí. Digo rápidamente lo contrario de humildad, que es el orgullo. El orgullo, que nació con el pecado en nosotros, es una expresión de la rebelión, el orgullo. El orgullo, si yo te lo pido que me lo mostres, no se ve. Pero aparece de muchas maneras. El orgullo es un poder. Es un poder que busca por lo menos tres cosas. Es un poder que busca gloria personal. Me gusta que Jesús nunca buscó esta gloria personal. Y cuando Él nunca dijo, yo soy el Cordero de Dios. ¿Quién fue el que dijo? Fue Juan, este es el Cordero de Dios. Jesús tampoco dijo, yo soy el Cristo. ¿Quién fue el que dijo esto? Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él tampoco dijo, yo soy el Hijo amado de Dios. ¿Quién fue el que dijo esto? El Padre, este es mi Hijo amado. No busca gloria personal. En segundo lugar, el orgullo busca independencia. No le gusta depender de algo, de alguien. No, no le gusta. Se las arregla para ser independiente. En tercer lugar, ¿qué busca el orgullo? Dominio, dominar. De alguna manera quiere llegar a dominar a los demás, al otro, a los otros. Habrá más cosas, después me lo dicen, que son cualidades, desgraciadamente, desgracias del orgullo. El orgullo fue el que degrada, el orgullo degradó a Luz Bella. Este querubín que habitaba con Dios, lo degradó. Era tremendo en poder, hermosura, vivía cerca de Dios, pero él quiso sentarse en el trono de Dios. Y él, querubín, fue degradado a diablo. El orgullo degrada, va a degradar siempre al ser humano. Es la raíz del ateísmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es el centro del ateo, el orgullo. Oh, ¿y qué podemos decir de este grande que fue Nabucodonosor? Me gustaría que lo leamos, que está en Daniel. Degrada. Se llamaba Nabucodonosor. Daniel 4, versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia. Estoy en Daniel 4, 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en su boca, en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Y al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y recita este poema. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y en el mismo momento, tiempo, mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia, y te aseguro que lo hace. El orgullo degrada. A mayor cantidad de orgullo viene mayor degradación. Y la humildad levanta, exalta a los que se humillan. Quiero decirte que la verdadera edificación en la iglesia siempre es contra el orgullo. Y el verdadero crecimiento en la iglesia es en humildad. Y uno puede crecer en muchas cosas, pero si no es humilde, no creció. Y el orgulloso aún encubre su orgullo de muchas cosas. El orgulloso no odia. Él no dice, no, yo no odio. El orgulloso no odia, es indiferente. Enjuicia. Y tiene mal genio. Los orgullosos tienen mal genio. A ver, mira la cara del que está al lado, a ver qué tal es. Pero no le preguntes nada, solo mira cómo tiene cara de mal genio. Guarda entonces. El orgulloso tiene mal genio. Encima el orgulloso es un genio. Pero malo, se las arregla para expresar su orgullo genialmente, tiene mal genio. Es el orgulloso el que ahora incluso está escuchando estas cosas y dice, la humildad, qué difícil que es. Eso es el orgulloso el que dice eso, que la humildad es difícil. Jesús no dijo eso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo Es fácil y ligero. Para el humilde, la humildad es hermosa, preciosa. Para el orgulloso, qué difícil. Hermano, lo que estás diciendo, eso está demostrando que tenés un orgullo grande como una casa. Y quiero decirte que la peor caída en pecado, algunos dicen, este cae, qué terrible el pecado que hizo. No, la peor caída es de la humildad al orgullo. Esa es la peor de las caídas. Espera cualquier cosa después. Me gusta el crecimiento que tuvo el apóstol Pablo y lo fue mostrando a través de su vida. Y él dice, al comienzo de su ministerio, dice, yo soy el más pequeño de entre los apóstoles. Soy apóstol, pero soy el más pequeño. Pero en la mitad de su ministerio, él dijo otra cosa. Él dice, yo soy el más pequeño de los santos. Y al final de su ministerio, él dijo, lo leo, está en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Viste cómo se crece? Algunos crecen para arriba y otros crecen para abajo. Y Pablo fue creciendo en Dios. Quiero rápidamente mostrarles algunos lugares que nos mantienen humillados. La humildad que el hombre se propone no toca a Dios. Hay algunos que se proponen, a partir de ahora me voy a proponer ser humilde. Quiero decirte que nunca lo vas a lograr. Y si por allí lograste algo, te va a traer un orgullo. Mira, lo logré. Lo alcancé. Algunos se proponen cosas y se esfuerzan por esas cosas. No, no tenés que esforzarte. Dios maneja las cosas delicadas y te pone algunas maneras de alcanzarlas. Primero me dice que lo mire a Él, aprended de mí, que soy manso y humilde. Tengo que empaparme de Jesucristo, de su andar, de cómo se movía, cómo actuaba. Oh, y entonces para mí, Él es mi modelo. Pero Él luego dio unas cuantas cosas, lugares que nos mantienen humillados. Yo digo algunos de estos lugares que te van a mantener humillados. Actuar con fe y no por el razonamiento. Esta mañana estábamos recibiendo el Espíritu Santo y se le pidió a los hermanos que no usaran la lógica, que se metieran en la fe. Porque si usan la lógica no van a poder alcanzar ni abrazar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y no es que no tenga lógica, sino que nos metemos en otra dimensión, nos metemos en una dimensión de fe. Y yo les hice una pregunta, ¿Dios tiene fe? Y dijimos, sí, tiene fe. Porque Él hizo todo lo creado, fue hecho de lo que no se veía. ¿Usó qué? La palabra de fe. Y produjo. Y produjo lo que vemos. No usó la lógica. o la lógica es la fe. Y cuando entras en la fe, oh, yo creo que esto que dice la palabra va a ocurrir. Y ocurre. Y las promesas. Y yo soy un heredero. Y yo quiero conocer mi herencia. Y me apropio de lo que Dios me dio. Y lo tomo. Y lo proclamo. Y las cosas ocurren. ¿Por fe? No por razonamiento. ¿Cómo te entregaste a Cristo? ¿Por la fe? ¿Cómo vino la salvación? Por la fe. Y por la fe tenemos vida eterna. Y por la fe yo creo que Cristo venció la muerte. Y por la fe yo viviré en las mansiones o los lugares o las moradas que Dios preparó para mí y para ti. Por la fe. Y me muevo por la fe aquí. Y la fe a veces humilla tu razón. Permite que la fe humille tu razonamiento. No lo intentes por la lógica, las cosas de Dios. Después que estás con fe, abrazaste la fe. Te lo digo, la fe tiene una lógica más grande que el razonamiento. Probalo. Otro lugar que nos conduce a la humildad es la obediencia a la palabra. Yo quiero hacer esto, pero la palabra me dice que haga esto. Y yo tengo que hacer esto, porque esto es lo que debo hacer, pero la palabra me dice esto. ¿Qué hago? No siento obedecer la palabra, pero siento hacer esto. Pero la palabra me dice esto. Opto por la palabra. Y esta opción por la palabra me humilla, me mantiene ahí, humilde. He recorrido algunas Biblias que los hermanos se olvidan a veces en las reuniones. No hablo de ustedes, ¿no? Y soy curioso. La abro, miro a ver de quién es. Y cuando veo quién es, digo, ¿tendrá este otra Biblia en la casa? Pienso esas cosas. Y después empiezo a hojear la Biblia. No siempre. Pero encuentro alguna y le hago... Zzz. ¡Oh! Digo, tiene cosas subrayadas. A ver qué subraya este. Y a veces me tengo que sorprender las cosas que subrayan los hermanos. Casi todos los hermanos subrayan promesas. Y digo, voy a ver si alguno subraya también las órdenes. Ninguna orden subrayada. Todas las promesas. En el texto que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué subrayaron? Las demás cosas serán añadidas. Estos son los hermanos orgullosos que nunca crecen. Meta promesa. Pero cuando vos subrayás las órdenes, las promesas vienen solas. Y cuando optás por las órdenes, es una buena señal. Me gustan las órdenes. Me está gustando las órdenes. Hermano, usted no es un legalista. Llámame como quiera. Me encantan las órdenes que da el Señor. Las disfruto. Es una buena señal. Otro elemento, otro lugar que nos mantiene humildes es la oración. La gran mayoría de los orgullosos no ora. Los orgullosos no oran. Porque la oración es para encontrarme con Él y encontrar refugio, fortaleza, dirección. El orgulloso nunca busca dirección ni fortaleza porque él se autoabastece. Pero las personas humildes buscan a Dios, buscan fortaleza, buscan guía, buscan dirección, buscan la presencia de Dios. Los orgullosos nunca tienen tiempo para la oración, pero tienen tiempo para bañarse. Pero tienen tiempo para otras cosas. Pero tienen tiempo... Bueno. Pero el humilde busca a Dios. Quiere a Dios. Otro lugar que nos mantiene humildes son las circunstancias soberanas de la vida. Quizás muchos de nosotros no hemos venido de una familia como desearíamos que fuese. Y han tenido circunstancias muy complicadas en la vida. Y hasta algunos han dicho, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Hablando esta mañana con un hermano, él me decía, esto yo me convertí, pero yo tendría que haberme convertido antes. Es como si hubiese perdido el tiempo. Y yo digo, bueno, te convertiste en el tiempo de Dios. Sí, pero es como si todo lo que me pasó no tuviera sentido. Sí, tiene sentido, porque llegaste hasta este punto. Y te encontraste con Dios. Dios estaba detrás de cada cosa. Dios estaba detrás de las circunstancias. Dios pone circunstancias en la vida. Difíciles, complicadas. De salud. Circunstancias familiares. ¿Para qué? Para que me encuentre con Él y para mantenerme humilde. Hace muchos años atrás, yo espero haber crecido en humildad delante de Dios, más que delante de los hombres. Pero yo ahora miro para atrás y muchas cosas en mí que aún tenían relación con la obra del Señor eran expresión de mis motivaciones orgullosas. Los veo ahora, en ese momento Dios se la aguantó conmigo, pero me trató. A veces es difícil que te trate el discipulador. Pero Dios mete la espada con las circunstancias. Y te toca. Y a partir de ahí uno cambia. Antes juzgaba a todo el mundo. Antes señalaba. Pero esta circunstancia me hizo ver que yo soy el problema y ya no quiero juzgar a otros. Y no digo que no juzguemos según la palabra de Dios. Sí, seguiremos, pero ese juicio, esa crítica, es encontrar los defectos de los hermanos. Orgullo. A él lo quiero bajar para que yo esté más arriba. Algunos lo espiritualizan a esto. Pero es una vana espiritualidad. Dios, te digo, te va a tratar para que veas. Las circunstancias nos ponen en humildad. ¿Qué otra cosa más? La palabra de Dios nos dice, sujetaos los unos a los otros. Yo no debo sujetar, yo me debo sujetar, pero yo no debo sujetar a otros. Por ahí me he enterado, hablando con algunas esposas, que han dicho, mi esposo quiere esto y tengo que sujetarme. ¡Epa! ¿Quién te enseñó esto? Porque en la Biblia no está. Si la esposa se va a sujetar, es una actitud de ella porque entendió. Pero no dice, esposos, sujeten a sus esposas. No, lo que dice es, esposas, sujétense ustedes a sus esposos. Yo no soy dueño de la vida de nadie. Dios es el dueño. Y lo que le tengo que mostrar es la palabra. A eso hay que sujetarse, a la palabra. Y cuando hay cosas que no están en la palabra, bueno, yo la doy como consejo. Tiene peso, pero no está en la palabra, pero tiene peso, porque está en el espíritu de la palabra. Pero en lo posible trato de no imponer, tenés que sujetarte. Ojalá con la simple, el solo hecho de decir, ¿querés saber mi opinión sobre esto? Y si el discípulo tiene oídos para oír, va a oír la opinión. Pero nunca levantemos el dedo para decir, tenés que hacer esto. Y si no lo haces, ni Jesús hizo esto. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí y da las cosas que le gustan a él. Y cuando yo me sujeto voluntariamente, quiero escucharte, mi hermano. ¿Qué decís respecto a esto? Con una actitud de sujeción. Oh. Señal de humildad. Pero hay personas que no escuchan. No quieren escuchar. Porque no quieren sujetarse. El sujetarse unos a otros es una muy buena actitud de humildad. Son lugares que nos mantienen humildes. Otro lugar que nos mantiene humildes es la confesión de pecados. Antes decíamos, hay que confesar los pecados a Dios, porque pensábamos que los católicos tenían el confesionario y había que pedir perdón y había que confesárselo al cura. Y nosotros no estamos de acuerdo con esa manera, por eso solamente a Dios. No. Confesamos a Dios nuestros pecados y también a las personas contra las que hemos pecado. ¿Queremos confesar? Algunos no confiesan porque dicen, si se enteran cómo soy, ¿qué pensarán luego de mí? Es que es bueno que se enteren cómo sos. estaba con un grupo de discípulos. Y llegamos allí, estábamos sentados, hablando de muchas cosas, y de repente me vino una palabra. Y le digo a uno de los discípulos, vos sos celoso. Y él me mira. Y como tardó mucho en responder, le pregunté al otro, ¿sos celoso? Y también, y le pregunté al otro, ¿sos celoso vos? Y tardó en responder y como no respondía, le fui preguntando uno a otro. Y todos estaban, no sabían qué decir, hasta que uno de ellos dijo, ¿y vos sos celoso? Y yo tardé en responder. Y yo le dije, Silvia nunca me dio motivo de celos. Aunque hay un viejo a la vuelta de casa que la saluda y no me agrada demasiado. No sé si es celo eso. Y entonces cuando yo dije eso, enseguida, bueno, yo también soy celoso, dice. Sí, porque cuando mi esposa tarda mucho, yo miro la hora. Y el otro también. Y sí, yo también, porque yo trabajo y la quiero encontrar en casa. Cuando no está en casa, y empezó cada uno a contar. Es bueno confesar quién es uno. ¿Por qué la gente no se te abre? ¿Abrite vos? Ya vas a ver cómo los demás se abren. Y habla de tus pecados. A veces en nuestro grupo de discípulos abrimos el corazón y decimos muchas cosas. Apertura. Y tengo que comenzar yo. Y cuando comienzo yo, los demás se abren. Uno cree que si yo digo algo voy a bajar en mi prestigio. No, Dios lo levanta. No te preocupes. Bueno, no nos vamos a pasar la vida confesando pecados. Pero de vez en cuando es bueno confesar los pecados. Habla con alguien. Por eso es bueno tener un hermano mayor o una coyuntura donde puedas abrir y contarle. Esto es... nos mantiene humillados. Hay alguien que te conoce. Pero aquel que no quiere abrirse ante nadie es porque tiene un orgullo re alto. Usado por el diablo. Y Dios lo mira de lejos al orgulloso. Al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Cuál es otro lugar que nos mantiene humildes? Digo algo más de la confesión de pecados. En la confesión de pecados es muy bueno confesar los pecados a Dios. Abrir el corazón. Dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. El alma está enferma cuando no confiesa. Mantiene esa podredumbre adentro del corazón, no confiesa, se pudre a sí mismo. Pero cuando lo larga a veces ofende, porque tiene que contar la verdad. Sí, pero la verdad hiere. La verdad hiere. Profundamente, pero también hiere, pero cura. Y el otro paso ahora es pedir perdón. Y cuando alguien te vino a confesar el pecado, que a lo mejor pecó contra vos, Es bueno perdonar. Es parte de la humildad. ¿Por qué algunos no perdonan? Por el orgullo que tienen. No te perdono lo que hiciste. ¿Cómo te voy a perdonar? Es como una que cantaba. Una del mundo que cantaba. No es un coro, ¿eh? Que cantaba y decía, que te perdone Dios, porque yo no. Sí, ¿cómo te voy a perdonar con lo que me hiciste? Te perdono. Nos humilla el pedir perdón y nos humilla perdonar. Hay personas que son reacias a pedir perdón y son muy reacias a perdonar. ¿Por qué? Por tu orgullo. Otro lugar que nos mantiene humillados es tener un prójimo que nos humilla. No sé cuántos tienen un prójimo que te humilla. Estoy pensando en el trabajo, ¿no? Siempre hay alguien que te está ahí martirizando, un prójimo, y uno dice, es Satanás. Fuera, Satanás. Te ato en el nombre de Jesús. Y este prójimo parece que no hay manera de... ¿Por qué? Dios te lo puso ahí para mantenerte allá abajo. Más bien tendría que dar gracias, Señor. Si entendiste, gracias por este Señor que me mantiene ahí abajo. Prójimos que nos humillan. A veces tenés el prójimo que te humilla en tu misma casa. Y algunos no quisiera vivir más en esta casa. ¿No ves que es una herramienta de Dios para mantenerte humillado? Tendrías que dar gracias. Otro lugar que nos mantiene humillados. Servir a aquel que no lo merece. Este siempre quiere que lo sirvan. No le doy ni la hora. Servilo. Servilo. Otro lugar que nos mantiene humillados. Gozarnos cuando otros tienen éxito y yo no tanto. Gozate. Aparece con un cero kilómetro. No empecé a pensar en qué trabaja este. ¿De dónde habrá sacado la plata? Vaya a saber. ¿Quién ha muerto en la... ¿Para qué? ¿Por qué tenés que pensar esas cosas? Oh, hermano, qué lindo el cero kilómetro. Dice, bueno, me gozo. No solo el cero kilómetro. Mirá la casa que tengo. Ah, la casa. Cero kilómetro, sí, pero ¿y esto? Gozate. Alegrate. Pero ¿cómo me voy a alegrar? Vaya a saber de dónde. No, como no sabes, es inocente. El día que sepas, entre tanto, es inocente. Alegrate con él. Y si una chica está orando por un muchacho, o un muchacho está orando por una chica, y el muchacho dice, esa es, oh Dios, esa es. Gracias por esta chica. Oh, ya la veo como mi esposa, ya la veo como madre de mis hijos, ya la veo abuela. Y da gracias, oh, esta es, le dice a la coyuntura, la encontré. ora por mí, oh Dios, en la coyuntura ahora, Dios, la encontró, por fin la encontró. Viene la otra semana y resulta que esta chica se puso de novio con otro. Oh, es del diablo esto. Señor, qué terrible esto. Dios. Y este muchacho no acepta esto. No, esto no, 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 no. Me voy de la iglesia. Y muchos se van, ¿eh? ¿Ustedes conocen a alguno que se ha ido? ¿O se ha enojado? ¿Qué tendría que hacer el muchacho? Tendría que ir a la chica. Como todos los hermanos, cuando ya se presentaron como novios, decirle, te felicito por lo que encontraste. Y el muchacho, dale un abrazo. ¿Te humilla esto? Es bueno esto. Cuando otros tienen éxito y yo no tanto, alegrate, reconocelos, felicita. Esto nos humilla, nos mantiene humillados. Otra manera, otro lugar que nos mantiene ahí humillados. Uno trabajó, trabajó, se esforzó. Y otros se llevan el aplauso. No sé si te pasó eso. Nadie te dio las gracias. Nadie reconoció nada lo que hiciste. Transpiraste, te esforzaste. Y nadie se dio cuenta. Anda a ese que recibió el aplauso y aplaudile también. Porque el humilde no es humilde para los hombres. El humilde es humilde para Dios. Toca a Dios. Otro lugar que nos mantiene humillados. Este es lindo. Trabajar en equipo. Nosotros en Rosario somos 7 pastores. Aquí hay algunos, por aquí, personajes. Hermanos. Ahí está. Yo te lo digo, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos 7 tigres. No somos 7 corderitos. Somos 7 tigres que estamos dentro de la misma jaula. Cada uno de nosotros tiene unas uñas y unos colmillos y unos rugidos que no te das una idea. Y alguno dirá, ¿y por qué están juntos? Y en la misma jaula. Estamos juntos y en la misma jaula porque hemos decidido no sacar las uñas, no mostrar los colmillos, no rugirnos, y hemos decidido amarnos así como somos. Al más difícil de amar, soy yo. Yo soy complicado. Yo no sé cómo hacen mis hermanos para... Pero lo hacen. Y hemos decidido amarnos, ¿por qué? Por el bien del pueblo de Dios. Porque cada uno de los 7 tiene una gracia diferente. Y para que el pueblo no siempre esté comiendo la misma comida, poroto a la mañana, poroto a la tarde, poroto a la noche. No, uno tiene poroto, el otro tiene frutas, el otro tiene una sal. Son tremendos. Algunos los conocen. Qué bien que le hace al pueblo. Estos hermanos, Pero no es fácil trabajar en equipo. No es fácil, ¿eh? No es fácil trabajar en equipo. No, 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 no. Por eso hay una gran mayoría de pastores solos. Pero Dios decidió que fuese en equipo, porque nuestro Dios es equipo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por esa la gran razón. Y Él quiere que la iglesia sea lo mismo que ocurre en la Trinidad. El que le gusta el equipo es a Diego. Y porque él habla, cuando hablamos de equipo, yo sé en qué está pensando. Está pensando en un equipo de fútbol. Él está pensando, alguien tiene que atajar. Una vez estaba en Brasil y justo un hermano era arquero. Y entonces aproveché, porque no conocía yo algún arquero que fuese cristiano. Le digo, ¿y qué tal? Y dice, yo, la verdad que el que más sufre en el equipo es el arquero. Porque cuando hago las cosas bien, es bárbaro. Pero si me meten un gol, atrás me están silbando, me están insultando, me tiran cosas y algunos tienen la radio prendida para que yo escuche el locutor lo que dice de mí. Oh, dije, pobre arquero. Y si alguno del medio no funciona bien, no se nota mucho tampoco. La verdad, tenemos que reconocer, de paso, hago un breve paréntesis aquí. Después lo cierro rápidamente. Yo tengo que reconocer que en esta última copa que perdimos, salimos segundo, ¿cuál es? La copa. Sí. La Copa América. Los chilenos, hermano, se pasaron como equipo. Nosotros teníamos muchas estrellas, pero ellos tenían equipo. Equipo. Bueno, cierro el paréntesis. Ya está cerrado. Después lo hablamos. Ya está. Trabajar en equipo. Personas con distintas visiones. Oh, ¿cómo hacer? Dividámonos. La iglesia, ¿por qué está dividida? Porque no pudo trabajar en equipo. Es la vergüenza histórica. Nosotros señalamos a los católicos con la multitud de santos y herejías que tienen, pero ellos también nos dicen, ustedes nunca pudieron estar juntos allá. Y dicen, ¿qué es peor, la idolatría o la división? Y uno dice, ay, no sé, porque la división no es de Dios, la división es del diablo. No pudieron trabajar en equipo. Porque para trabajar en equipo hay que ser humilde. Para trabajar en equipo tengo que valorar a mi hermano. Para trabajar en equipo tengo que reconocer sus virtudes. Y él debe reconocer las mías. Oh, A veces no queremos mencionar a algunos hermanos para que no se crea que... ¿Por qué no? Reconozcamos. Si nos gustó, digámoslo. Gracias, hermano. Trabajar en equipo. A veces hay líderes en grupos familiares, un solo líder en una casa. Ojalá hubiese dos, por lo menos, equipo. Trabajar en equipo nos humilla. Otro lugar donde nos mantiene humillados. Pedir consejos y aceptarlos y obedecerlos. Si vas a pedir consejo, por favor, pedilo, recibilo y practícalo. Pero si pedís y después no ocurrió nada, ¿qué sos? No, no me gustó el consejo. Yo voy a otro. Siento ir al hermano que tiene... Y no le digo nada lo que hablé con el otro. Y no le digo, vos sabés que me pasa todo esto. ¿Vos qué decís? Y él, pobre, como no sabe mi historia, entonces me dice lo que él cree. Y este consejo me gustó. Por lo menos debería decir... Mira, te escuché a vos y quiero ir a pedir consejo a otro. Y cuando estoy con el otro, le digo, vos sabés que vengo de pedir consejo de fulano. Y mi hermano tendría que decirme, ¿qué te dijo él? Pedir consejo, si vas a pedir consejo, es una buena señal de humildad. Quiere decir que no te la sabes toda. Estás pidiendo consejos. Otro lugar que te mantiene humillado. Permitir que te corrijan. Hay algunos que es difícil corregir, le da miedo. ¿A qué no le decía al de al lado, corregime? Corregime. Corregime. Yo acepto que me corrija el pastor. Los primeros, al primero que le tenés que decir corregime, ¿sabés a quién es? A tu papá y a tu mamá. De paso te digo que aunque no se lo digas, lo va a hacer igual. Pero después, a los hermanos. Pero las personas que no quieren que le corrija, porque son orgullosos, orgullosas. Cabeza dura, testarudos, necios. Corregime, hermano. Si vos ves algo en mí, por favor, decímelo. Una buena señal. Nos mantiene humillados esta actitud. Otra actitud que nos mantiene humillados. Hablar bien de aquel que te critica. Ya sabes que aquel está hablando mal de vos. Te enteraste, como contaba Mario, cómo se van pasando las cosas que no debe ocurrir entre nosotros. Debemos guardar secretos de confesión. Pero por ahí te enterás que alguien está hablando mal de vos. Habla bien de él. No le devolvás con lo mismo. Habla bien, seguro. Sí, pero si habla mal es porque es terrible. Sí, pero que a lo mejor tiene algo positivo. Habla, también de las cosas positivas. Y si te enteraste que habla mal de vos, ¿qué tenés que hacer? Anda a él y decirle: che, ¿vos estás hablando mal de mí? A lo mejor, como lo recibiste de tercera, fue una opinión. No. Sí, decímelo. ¿Qué es? Porque así se cumple Mateo 18. Si un hermano peca contra ti, ve tú y él solos y arregla con tu hermano y decile todo a él. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Incluso antes de decírselo a tu coyuntura, mira aquel, mira lo que me hizo. Vos, no, antes de eso, tenés que ir vos. Porque si ya estás hablando con tu coyuntura, ya no es el primero que escucha. El primero tiene que ser aquel. Y uno tiene que ir y hablar con él. Y si te escuchó, ganaste al hermano y listo, ahí termina todo. Si no te escucha, entonces sí, recurre a dos o tres testigos. Esto nos mantiene humillados. ¿Qué otra cosa nos mantiene humillados? Debes perder voluntariamente una discusión. Algunos son tan hábiles en discutir, son extraordinarios en buscar argumentos. Y si no tiene trascendencia, ¿para qué querés ganar la discusión? No tiene trascendencia, que la gane, por favor. Algunos eran para el frente, para la victoria. Otros eran por el pro. Y se encontraban el pro y el frente. ¡Qué gana! No, porque, ¿para qué? ¿Para qué? Que salga ganando. Nos mantiene humillados. Y los que están casados, perder. Que gane él. Pero siempre va a ganar él. Si es intrascendente, que gane ella. Vos siempre querés salir ganando. ¿Escuchaste eso alguna vez? Perdé a propósito. Mientras no es trascendente, mientras no tenga que ver cosas pecaminosas, perdé. Pero los orgullosos nunca quieren perder. Nada quieren perder, ninguna discusión quieren perder. Siempre quieren salir ganando. ¿Conoces a alguien así? Y termino aquí. Y me siento. La mejor manera de mantenernos humillados siempre es estando llenos del Espíritu Santo. Cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, te interesa a Dios. Nada más que Dios. Querés a Dios, satisfacer a Dios, todo lo que haces para Él. Y la humildad es tu adoración. Amén. Sé humilde. Hay una promesa para los que son humildes. ¿Quieren ver qué promesa hay? Proverbios. Fíjense qué promesa, Proverbios. Miren la promesa que hay aquí. Proverbios 22. Si querés tomarla, es para los humildes. Proverbios 22. Versículo 4. Dice: riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y el temor de Jehová. ¿Tiene recompensa? No busques por esto. Tocas a Dios, pero aparte tiene recompensa. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, optamos por la humildad. Queremos tocarte a ti, Dios. Aunque no toquemos a la gente, pero sí a ti, Dios. Tomamos esta actitud del corazón que te ama, Dios. Optamos por la humildad. Crucificamos todo orgullo, Señor. No lo queremos, lo aborrecemos. Dios, te queremos a ti. Oh, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.